Que seguimos en el de libros aquí en el radio y, como les decía Mario al principio, necesitaba tiempo para hablar con Juan Carlos Girauta, que visita esta, su casa, es radio, y ya saben quién es, uno de los intelectuales catalanes con más pegada catalán, pero con pegada nacional. Va a hablarnos de su libro, titulado expresiva y polémicamente Votaré no a la secesión de Cataluña. Ya saben ustedes que esta entrevista corre a cargo de Mario Noya.
Don Juan Carlos Girauta.
¿Qué tal?
Bienvenido a esta su casa.
Bien hallado.
Oye, como somos amigos, vamos a hacer primero las preguntas estas tocapelotas, ¿vale?
Me parece muy bien.
Bueno, yo recibo un paquete el otro día. Digo, a ver, ¿qué es esto? Ediciones BEM. Abro un libro y digo, coño, qué portada. Votaré no a la secesión de Cataluña, Juan Carlos Girauta. Digo, anda. Juan Carlos, ¿te gusta la portada?
Pues sí, porque, bueno, la portada tengo que decir que así a simple vista, cuando uno pasea por una librería y lo ve en la mesa de novedades, es como un libro de autoayuda, aparentemente. Y eso tiene...
Es verdad.
Sí, tiene esa la pillería, gracia...
Esa pillería está ahí.
Sí,
desde pero la por otro lado, como está el puño ahí como muy señalando,
sí.
Como, tú.
Sí.
Y digo, esto lo pueden tomar... Además, joder, con los victimistas que son los nacionalistas, dirán, sí. ¿Qué agresivo es este? Y encima dirá, votaré no, y me señala, ¿no?
Pues
cuando
sí.
Son ellos los que conminan a los que no son nacionalistas, ¿no? A comulgar con sus ruedas de molino.
No solo señala a los nacionalistas, este dedito impertinente señalando al potencial lector está acusando, por un lado, al movimiento nacionalista secesionista de una serie de trampas, y por otro lado está conminando a los constitucionalistas catalanes a que rompan su silencio.
Sí.
Por lo tanto, a mí me parece que es muy adecuada la imagen.
Esto es un llamamiento a los que se hacen los sordos, los timoratos, los oportunistas y, como acabas de decir... acabas de sugerir a los mudos, ¿no? A los que han estado
los calladitos,
tiempo callados, ¿no?
Los calladitos, sí.
Dices, el mayor problema de los constitucionalistas es su silencio. Y te preguntas, ¿por qué callan? Y yo te pregunto aquí, Juan Carlos, ¿por qué callan?
Callan por diversas razones, pero la principal es muy sencilla de exponer. Callan porque no consideran que hablar sea favorable para su promoción social.
Ajá.
Y así de claro y sencillo.
Yo creo que fue tan significativa, ¿no? La encuesta esta que hizo Arcadi Espada.
Bueno, eso entre, fue formidable.
Sí, entre sí. Personajes relevantes de la vida política, social, cultural catalana, me parece que obtuvo una respuesta.
Dos. Bueno, dos respuestas en el sentido que uno podía esperar.
Sí.
Porque las treinta y tantas, no sé si eran 36, tú lo tendrás ahí a mano, personas a las que se dirigió, en principio podían ser personas, o sea, en principio,
¿sí?
no se podía considerar que pues, fueran partidarias de la secesión. Y claro, las dos preguntas que hacía Arcadi eran muy claritas. Una, si estaba dispuesto a que Cataluña se separara del Estado español, además creo que del Estado de España, decía él,
sí.
Concretamente. Y la otra era si estarían dispuestos a hacer oír su voz una vez abierto ese debate, ¿no? Sí. Bueno, fue un espectáculo de disimulos y de ponerse de perfil y de silencios, porque al final solo contestan...
¿El del Sabadell?
El presidente del Banco Sabadell, el señor Oliu, y la catedrática de estética, Victoria Camps.
Sí, que además, ¿no? Y el del Sabadell además dice, lo hago desde a título individual...
Uh-huh.
Y bueno, tampoco dice demasiado. Vamos, es Victoria Camps la que habla más,
sí.
Más nítidamente, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y luego, qué curioso, porque a Arcadi Espada le llegaron a reprochar qué cosas pasan en este país que hiciera preguntas. A un periodista le reprochan que haga preguntas.
¿Cómo?
A gente encima que vive de la exposición pública. Es decir, no se ha metido en el bajo... De, no sé, algún agente secreto no le ha dicho, oiga usted, salga aquí y póngase en pelotas delante de todo el mundo. No, no, le ha dicho a gente que vive de estar expuesta a la gente, ¿no?
Sí, claro, o sea, ¿cómo se le ocurre a usted preguntarme a mí por una cosa así? Yo soy partidario, ¿no?, de la independencia de Cataluña, como si fuera una cosa de la que no se hablara. Es decir, aquí hace un año largo que todo gira en torno a ese tema. Entonces resulta que preguntarle a alguien, alguien, claro, previsiblemente que no es partidario, si es o no partidario, es una cosa, claro, terrible. ¿Por qué es terrible? Porque les obliga a pronunciarse, cosa que eluden, como tú ves, por mucho que se les obligue. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues porque aquí lo que se espera es o que tú te pronuncies a favor del poder, es decir, que tú digas amén, no solo a la secesión, sino a la manera en que esto se presenta con todas sus consignitas y su agendita y su hojita de ruta, o que te calles. O sea, que te calles es aceptable, ¿eh? Que no estés en el espacio público. Claro, cualquier cosa que diga uno de los seleccionados por Arcadi Espada está en el espacio público, porque se trata pues o de grandes empresarios o de grandes escritores o arquitectos o diseñadores,
cocineros,
cocineros de fama mundial o sí. Tal. Entonces, claro, cuando ellos digan algo sobre este asunto, ya ese algo está en el espacio público necesariamente. Entonces, claro, en el espacio público catalán tú o estás con el poder o estás callado. Es así. Bueno, pues no, esto se acaba. Y te digo una cosa, la prueba de lo que estoy diciendo es que hay en este momento unos 70 títulos a favor de la independencia de Cataluña en las librerías y hay uno en contra, que es el mío.
No, y además hay otra cosa también interesante, Juan Carlos, porque tú precisamente hay un momento que haces un... pides permiso a tu lector y le metes un speech, ¿no? Precisamente sobre... el papel de los medios de comunicación y tu papel en los medios de comunicación catalanes, ¿verdad?
Sí, sí, señor. Sí.
A propósito de esto mismo que estás diciendo, ¿no?
Claro, claro.
Aquí rige la ley del silencio o, bueno, han descubierto que les sale rentable tener una vocecita.
Claro, es que esto es un... Vamos a ver, tú solo puedes mantener a la larga una situación como la que te he descrito en un régimen autoritario. Pero, claro, por fortuna, Cataluña es parte del Estado de Derecho español. Y entonces lo que sucede es que ya, en fin, ya es hasta indecoroso y hasta ridículo, incluso para ellos mismos, quiero decir, para el propio movimiento nacionalista secesionista, tener tertulias donde todos se dan la razón, como Hernández y Fernández en Tintín. Y dicen, pues yo aún diría más, ¿no? Y venga, y bueno, llega a un punto en que eso no se sostiene. Entonces, ellos abren un poco, abren un poquito el espacio para que quepa ahí una voz que, naturalmente, la intención es presentarla como una voz errónea, equivocada, en ocasiones ridícula y a la que hay que, en fin, a la que hay que alinear. Yo no tengo ningún problema mientras me abra ese espacio, porque, en primer lugar, me gusta mucho la polémica y, en segundo lugar, ellos no cuentan con un par de cosas. La primera es que, en un espacio televisivo o radiofónico, pero sobre todo televisivo, 5 contra 1 no es 5 contra 1, es la mitad contra la mitad, y en una mitad hay 1 y en la otra hay 5. Claro.
Oye, Juan Carlos, hay una cosa muy interesante que dices aquí, ¿no? Hablas del poder tan destructivo, ¿no? De los medios de TV3, ¿no? Es un foco demasiado grande para un territorio tan pequeño, al que arrasa. Pero luego tenemos el otro problema, ¿no? El de la prensa dependiente, o como dicen, como gustan de decir en Ciutadans o en UPyD en otros lugares, ¿no? La prensa subvencionada, ¿no? Uh-huh. Porque esto yo creo que también cabría hacer una reflexión. Desde que amaneció la democracia en España, se decía que la cosa sensata, civilizada, europea, era Cataluña, sobre todo su periodismo, que eso era un oasis, mientras que el resto era África, y especialmente Madrid, que si era África, bueno, pues eso era el Cairo. Una cosa caótica, vocinglera, todo el mundo chillando, ¿verdad? Que nadie respetaba a nadie,
y donde el más loco era el que llevaba el mando en plaza. Bueno, pues a ver qué reflexión se puede hacer a propósito de los papelones que han hecho los medios de comunicación independientes, por así decirlo, ¿no? En Cataluña, como los decir, privados, independientes, sí, de gente que depende por completo del poder público para sobrevivir, ¿no?
Bueno, claro, los medios privados en Cataluña, los medios privados han llegado a un punto que realmente exige, por puras razones deontológicas y hasta de vergüenza torera, les exige una reflexión que todavía no han hecho, que es aquel momento en el que, después de tanto sintonizarse con el poder, del cual en gran medida dependen, llegan a publicar un editorial único. Claro, en ese punto se encienden todas las alarmas para cualquiera que tenga una mínima sensibilidad democrática. Es decir, que los medios que ellos consideran catalanes, porque allí no invitan a los diarios que ellos consideran que no son catalanes. Por ejemplo, la edición catalana del Mundo, o la edición catalana del ABC, o la edición catalana del País, ahí no están invitados. Uh-huh. Ni siquiera se les propone. Entonces ellos consideran que los medios catalanes son los otros, ¿no? Bueno, que los medios escritos catalanes publiquen un editorial. Un editorial que es la línea de el medio en cuestión, de cada medio, en el que se defiende y sostiene exactamente lo mismo, lo que te dice es que la pluralidad informativa es tanta en Cataluña que los medios privados, de los públicos ni hablemos, ¿no? Porque eso ya es capítulo aparte, pero que en los medios privados se piensa exactamente lo mismo, incluyendo puntos y comas.
Sí, es la prensa del movimiento.
Es una cosa, claro, es una cosa que yo creo que ahí debieron los que tengan esa sensibilidad, y yo creo que los tiene que haber, los hay, me consta, uh-huh, que los hay dentro de esos medios. Yo creo que algunos todavía recuerdan eso con vergüenza. Y los que no se han dado cuenta de que eso no puede ser, bueno, pues son los mismos que van clamando por la unanimidad. O sea, a ellos les parece que lo suyo en una sociedad avanzada, democrática, es la unanimidad. Claro, por eso están destrozados ahora, porque ellos podían considerar, mira, ellos decían, al PP no lo consideran un partido catalán. ¿Por qué? Porque no es nacionalista. A Ciudadanos no lo consideran un partido catalán, porque no es nacionalista. Pero al PSC lo tenían ahí atrapado. Decían, es que estos como buenos catalanes son soberanistas, luego querrán votar que no, pero son soberanistas. Claro, ahora con la reciente decisión del PSC esto los ha matado, esta es la verdad.
Pero fíjate, además, yo detecto ahí en ese episodio siniestro algo que aquí también apuntas en Votareno a la secesión de Cataluña, que es un proyecto tan reaccionario. Es un proyecto tan fundado en la aversión a España que degenera hasta el punto de que no les importa destrozar su pretendido país con tal de machacar a España.
Pues claro.
Y te digo por qué.
Sí.
Tú haces esta reflexión. No son tontos. Ellos saben que están haciendo el papelón del milenio, haciendo un editorial conjunto. Pero es que ese daño, a sus ojos, es un daño menor comparado con el daño que puedes provocar a España con este mensaje. Señores, el Estado español no es un Estado de derecho.
Claro.
Y eso nosotros nos hacemos aquí una especie de pantalla de aldea Potemkin de disidentes. Es decir, prefieren machacar a España, se creen que pueden dar esa impresión de puertas afuera, se creen que en Europa alguien va a decir, uff, España está retrocediendo, hay una regresión, una involución democrática. Y a eso sacrifican su independencia periodística, bueno, no, sus valores periodísticos en conjunto, ¿no?
Y todo, y sus libertades, y su sentido crítico, es exactamente así. Creo que has puesto el dedo en la llaga. Aquí lo más terrible de este asunto es la premisa subyacente en todo lo que ellos llaman el proceso. La premisa subyacente es que España, efectivamente, no es un Estado de derecho. ¿Por qué esa premisa subyace en todo el proceso? Bueno, pues porque la clave del proceso y la razón última de justificación del proceso es que, según sus propios términos, términos que ha utilizado Artur Mas y los ha utilizado el Parlamento y que los utiliza de continuo la prensa catalana en sus editoriales, etcétera, la democracia, dicen, está por encima de la Constitución. Entonces, vamos a ver, otra manera en que ellos lo exponen, la legitimidad está por encima de la legalidad. Claro, la legitimidad solo está por encima de la legalidad cuando el país en cuestión no es un Estado de Derecho. Entonces sí, pero el Estado de Derecho, como su nombre indica, se caracteriza porque lo legítimo es lo legal y lo democrático es lo constitucional. Y eso, que es de ABC, eso que es una cosa que yo creo que entiende cualquiera que, en fin, que dedique 10 minutos a pensarlo, ellos no lo han aceptado, y no lo acepta gente que aparentemente pues está muy formada. La única explicación es la premisa subyacente: España no es un Estado de Derecho. Claro, pero es que resulta que España sí lo es, y ahí tienen el problema.
Bueno, no, fíjate, es mucho más grave aún, y tú incides bastante en el libro, en esto. Es, han abierto la caja de los trenes y se han dado cuenta demasiado tarde incluso para ellos. ¿Por qué? Porque si tú haces este asalto a la legalidad y tú dices, voy a hacer un referéndum, quiera o no el Estado de Derecho español, saltándome todas las normas, incluidas las propias normas que se ha concedido el Parlamento, se ha otorgado el Parlamento catalán, abres una puerta a la bolivarianización de Cataluña, porque cuando te gane Esquerra Republicana de Cataluña unas elecciones plebiscitarias, con exactamente las mismas razones, te puede hacer de su capa un sello de todas y cada una de las materias objeto de política. Si tú estás diciendo que Total Camp es un clan,
claro,
no va a valer solo para votar si eres un Estado o no, puede valerte para absolutamente todo, para hacer asaltos abiertos a derechos de propiedad, a lo que quieras, bueno, si has abierto esa pita.
A lo que sea, porque lo que tú llegarás a obtener, porque esto, vamos a ver, cuando uno lanza un órdago así puede ganar o perder. Yo creo que en este caso solo puede perder, pero bueno, admitamos como hipótesis que se pudiera ganar, ¿no? Si se gana la independencia de un nuevo Estado contra una legalidad democrática, eso nunca será un éxito, eso siempre será un fracaso. Porque el Estado nuevo que surgiera se habría creado contra la democracia. Y como consecuencia de eso, no sería admitido, no ya en la Unión Europea, no sería admitido ni en las Naciones Unidas como Estado nuevo.
Bueno, espera, Juan Carlos, es que aquí hay un grado de descerebre tal, de aversión a España, que tú bien, lo mismo recuerdas, hay un caso de un, encima es de un prohombre, de un intelectual, que dicen, bueno, señores, esto es mejor. Nosotros nos alzamos, nos declaramos en rebeldía. Como nadie nos va a hacer caso, como nos van a considerar parte de España, pues no pasa nada.
Bueno, claro, esa es la...
Pero eso ya es la locura.
Esa es la reducción al absurdo de todo el proceso.
Sí, pero lo peor, Juan Carlos, es que esto no lo está diciendo Joan Tardà ni Benach. Lo están diciendo catedráticos.
Sí, sí,
es
sí,
decir,
señor.
Esta filosofía, convirtamos España en Somalia, es decir, en un Estado fracasado, rompemos sus instituciones, las devastamos, pero bueno, precisamente lo que hacemos es seguir destrozando España, y fuera vamos a seguir tirando de esa carcasa que sea España, pero por dentro hagamos de nuestra capa un sayo.
Claro, el resto del mundo nos considerará españoles. Reducción al absurdo del proceso secesionista. Es decir, cuando tú les dices... oye, es que nos vamos de la Unión Europea si pasa esto, ellos primero dicen no, que va, vamos a seguir. Cuando tú les demuestras, aunque ellos ya lo saben, pero bueno, cuando tú les pones delante las resoluciones de los distintos órganos de la Unión Europea, la propia legislación europea, y dicen, bueno, ves cómo no se puede seguir, entonces dicen, bueno, pero como vamos a tener la doble nacionalidad, a ver cómo nos echan. Es decir, que vamos a seguir en la calidad de españoles.
Es alucinante.
Claro que es alucinante, porque todo esto... esto es el Matrix, que en su día lo usábamos, sí. O en la manera que ahora lo explica Víctor Ruido, que está muy bien, que dice, están jugando a la PlayStation. Hay un juego que se llama La Independencia de Cataluña, y ellos están jugando. Es decir, que nada de lo que hagan creen ellos que tiene consecuencias. Y esa lógica de, bueno, si en el fondo nos van a seguir considerando españoles, es una prueba de que están jugando a la PlayStation. Pero claro, sí tiene consecuencias. Y la peor es la fragmentación social de Cataluña.
Oye, hay una cosa que siente... Bueno, una cosa. La madre del cordero está en el título de este libro, que la gente dirá, ¿cómo que votaré no a la secesión de Cataluña? Porque claro, tú aquí das, por supuesto, que esto se va a producir. Entonces claro, yo tengo que preguntar el cuándo y el por qué.
Pues mira, yo digo votaré no a la secesión de Cataluña por dos razones. La principal no es porque crea que se va a producir. La principal es porque desde que se dio el órdago secesionista, los constitucionalistas solo hemos alcanzado a discutir las cuestiones procedimentales. ¿Y eso en qué ha derivado? Ha derivado en que el 80% de los catalanes se pronuncian a favor del derecho a decidir. Sin saber muy bien, digamos, la gente de la calle, que sí, eso es lo mismo que el derecho a la autodeterminación y que, por lo tanto, como es lo mismo que el derecho a la autodeterminación, pues no es de aplicación porque Cataluña no es una colonia, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque, bueno, oiga, si es que nosotros queremos votar, que hay más democrático que las urnas, etcétera, etcétera. Entonces, además de la crítica a la cuestión procedimental, que yo la hago en el libro, tiene que haber un interlocutor discutiendo la propia idea de la independencia. Y eso es lo que no se ha dado todavía. Por eso yo digo, yo votaré no. Entonces, ¿cuándo votaré no? Pues mira, aquí podría haber un referéndum convocado por el gobierno del Estado. Bueno, no lo va a haber. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere ni va a querer. Muy bien. Entonces, según los cálculos que ellos hacen, puede haber una consulta amparada en la legislación catalana. Bueno, tampoco la va a haber porque porque el gobierno va a recurrir cualquier consulta que preguntara sobre eso al Tribunal Constitucional. ¿Y entonces qué va a haber? Va a haber unas elecciones autonómicas, que no son más que unas elecciones autonómicas desde un punto de vista jurídico-político, que los analistas y muchos catalanes y mucha gente que no es catalana desde el resto de España va a interpretar como plebiscitarias. Y es ahí donde yo digo, nosotros no podemos llegar a esas elecciones con un bloque nacionalista secesionista que las plantea como plebiscitarias y nosotros los constitucionalistas disgregados. Nosotros no hemos buscado eso, pero nos lo hemos encontrado. Está ahí, hay un elefante en la salita de estar. No podemos hacer ver que ese elefante no está. Entonces, se trata de discutir la idoneidad, la viabilidad, la oportunidad y si es deseable o no la independencia. Y eso lo tenemos que discutir. Porque si no le contamos, por ejemplo, a la gente por qué, con absoluta seguridad, una Cataluña independiente dejaría de formar parte de la Unión Europea, resulta que le regalamos un alto porcentaje de votos a ese bloque. La demoscopia lo ha demostrado.
Y además pones otro ejemplo bastante interesante, que es el caso escocés, ¿verdad?
Claro.
Y cómo se desinfla el independentismo escocés a medida que se demuestra, y por usar una frase de una diputada laborista que aquí tú citas, ¿no?
Sí.
A medida que se demuestra que el discurso nacionalista escocés está construido sobre, mentiras, como decía esta mujer, mentiras, mentiras y malditas mentiras.
Mentiras, mentiras y más malditas mentiras. Pues eso que se consiguió transmitir en Escocia desde el momento en que la BBC, en una entrevista de la BBC, un periodista pincha el globo de esa mentira, de esa gran mentira sobre la permanencia de la Unión Europea,
acorralando al jefe del gobierno escocés, a Alex Salmond.
Bueno, pues a partir de que le pincha ese globo y queda de manifiesto, porque claro, a partir de ahí pues hay una serie de preguntas en el Parlamento, de no sé qué, de pronunciamientos, y se tienen que reconocer, Alex Salmond tiene que reconocer, que ellos no cuentan en realidad con ningún informe jurídico sobre la permanencia, que avale la permanencia. A partir del momento en que queda claro eso, las expectativas de voto de los secesionistas empiezan a caer, y cuando yo escribo ese libro, este libro, pues estaban por debajo del 30%. Bueno, eso aquí podría suceder igual. Entonces, yo no entiendo, no entiendo de verdad por qué aquí los medios públicos españoles no han hecho ese trabajo. Pero si ellos no lo hacen, lo tendremos que hacer los constitucionalistas de a pie. O sea, yo no puedo comprender que Televisión Española en Cataluña esté controlada por un pensamiento nacionalista perfectamente homologable al de TV3. Yo no puedo entender por qué Televisión Española, en su emisión para toda la nación española, el Día de la Cadena Humana, el último 11 de septiembre, se congratula tan y da tanta cobertura a la manifestación independentista. Bien, ya que aquí el Estado con sus medios ha hecho dejación de responsabilidades, pues tendremos que ser aquellos nacionalistas de a pie que estamos convencidos de que bastaría que se comprendiera eso para que ganara el bloque constitucionalista, estamos obligados a hacerlo, y estamos obligados a hacerlo con nuestros recursos. ¿Cuáles son los míos? Yo solo tengo uno. Decir, oiga, a mí no me van a coger en la trampa del derecho a decidir. El derecho a decidir no existe. A mí en esa trampa no me cogen. Entonces, como no me cogen, no quiero ni discutirlo. Hombre, yo discuto y denuncio la cantidad de argucias que ellos han hecho. Pero yo tengo que plantarme en el terreno que ellos evitan discutir, que es el de la independencia. Yo quiero explicar lo que significaría la independencia de Cataluña. Claro.
Juan Carlos, ¿sabes? Mira, pero en el Reino Unido también, a medida que el clamor independentista escocés se hacía más estruendoso, crecía el número de ingleses que decían que se vayan del Reino Unido, no, claro, los aguantaban más.
Claro.
En España, ¿sabes que también ha habido una emergencia, ¿no?, de voces que podrían ser separatistas españolas o independentistas de España, es decir, bueno, pues que se vayan, porque lo que no podemos hacer es estar en permanente chantaje permanente o pensando siempre, todos los días, en qué hacemos para contentar a Cataluña y dejando la gestión de las cuestiones cotidianas de lado. Entonces, encontramos con que hay una, con que se abren, ¿verdad?, brechas y que la empatía merma entre Cataluña y el resto de España. Y tú aquí dices que eres un catalán que no entiende Cataluña sin España y un español que no entiende España sin Cataluña. ¿Qué mensaje tienes que lanzar a esa gente,
pues mira,
que
yo
se rinde porque está harta o porque no tiene armas intelectuales o dialécticas? ¿Qué mensajes tienes que lanzar ahí?
Bueno, yo el mensaje que les quiero lanzar es que son mis compatriotas y que como yo, pues somos muchos los catalanes que queremos seguir siendo españoles, y que no interpreten todo lo que llega por la vía oficial de Cataluña como una representación de Cataluña. Yo ya sé que es reprochable y reprobable que el nacionalismo catalán haya ocupado el espacio público de esta manera y sea tan hegemónico y que parezca que somos todos nacionalistas, pero no es así, no lo somos, no lo somos de verdad. Es decir, mi visión es que la mayoría no lo somos, ¿eh? Ahora bien, aunque no se tratara de la mayoría, a los compatriotas no se les puede tratar así, no se les puede dejar colgados. Y que piensen que para los constitucionalistas catalanes, para los españoles de Cataluña, para los catalanes de España, pues todo esto resulta mucho más cansado, mucho más agotador y mucho más pesado que para ellos, que en definitiva es un asunto más, ¿no? Nosotros lo tenemos todo el día delante y tenemos que combatirlo más. Somos compatriotas.
¿Cómo ves la conformación de fuerzas? No sé, se está moviendo mucho el mapa político, Juan Carlos, en España y en Cataluña. Hay una emergencia brutal de ciudadanos. Albert Rivera cada vez tiene más peso, ¿verdad? El Partido Popular de Cataluña se está cayendo con todo el equipo en las encuestas, igual que el PSC. ¿Cómo ves? ¿Qué conformación va a haber ahí? Y luego hay una cuestión clara, ¿no? Hay mucha gente que está pidiendo que Albert Rivera dé el salto a la política nacional. Y otros que dicen, no, es que si queremos que verdaderamente sea una figura trascendental de la política nacional, lo que tiene que hacer es quedarse en Cataluña porque es la primera voz con el suficiente empaque y potencia y atractivo y enganche que pare el constitucionalismo, el españolismo en Cataluña, desde Alejo Vidal-Quaras. ¿Tú cómo ves esta situación, Juan Carlos?
Bueno, pues mira, en primer lugar, la creación de un bloque constitucionalista no es algo que insisto que haya salido de los constitucionalistas, es algo a lo que nos vemos obligados, justamente porque ellos han formado un bloque nacionalista secesionista. Entonces, no queda opción, es una necesidad, y si no se hace, oye, a pesar de todas las diferencias, a pesar de que a unos les pueda parecer que los otros son demasiado de derechas, a los otros que los otros son demasiado de izquierdas, tal, aquí hay un mínimo común denominador que es vital, que es la integridad de la nación española, el mantenimiento dentro de España, el respeto a la legalidad, a la Constitución, y por lo tanto, ahí vamos a estar juntos. Guste o no guste, ahí vamos a tener que estar juntos. ¿Qué sucede? Sucede que esto al PP y al PSC les puede hacer muy poca gracia, y yo lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? Porque el PP es un partido que gobierna España con mayoría absoluta, el PSC es un partido que tenía 50 y tantos diputados en el año 99, pero los sondeos le dan al PP 12 diputados en el Parlamento catalán, al PSC le dan 13 y a Ciudadanos le dan 21. Y por lo tanto, si estas tendencias demoscópicas siguen así y llegamos a las elecciones catalanas así, es evidente que ese bloque lo tiene que liderar Ciudadanos. Es así, porque va a ser el más representativo. Por lo tanto, es el momento de que los dos grandes partidos españoles, el Partido Socialista y el Partido Popular, pues hagan un acto de responsabilidad y entiendan que, aunque ellos no lo hayan buscado, el bloque existe entre los que queremos que la Constitución siga vigente en Cataluña y los que quieren una aventura que no conduce a nada bueno. En cuanto al otro que me preguntas y que no es objeto del libro, pero que naturalmente pues me toca muy de cerca, que es la iniciativa de Movimiento Ciudadano, pues claro, pues es una cosa perfectamente lógica. Es que hay un constitucionalismo en Cataluña del que ha surgido, ahora ya es más grande, ¿eh?, pero yo hablo del núcleo inicial, del que surgen unas reflexiones y unas preocupaciones por la regeneración de España, lógicamente, porque con todas las de la ley somos españoles y esto es tan España como lo sea cualquier otra zona del país. Es decir, que el último pueblecito de Gerona, al lado de la frontera francesa, es tan España como Madrid. Y si no entendemos eso, no hemos entendido nada. Entonces, dado que a una serie de catalanes constitucionalistas nos preocupa la degeneración de la democracia española en términos de hipertrofia de la administración que deja de servir al ciudadano, en términos de conculcación del principio de división de poderes, en términos de una partitocracia que ha ido derivando en que un par de pequeñas cúpulas, un par de pequeños círculos de persona lo decidan todo, incluyendo los miembros del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Pues hemos dicho, oye, nosotros tenemos una visión regeneradora de España y nosotros esta visión la queremos llevar al resto de España y la llevamos como un movimiento ciudadano, como una corriente, y en eso estamos. La presentación ya fue en Madrid, este sábado nos presentamos en Barcelona, el mes que viene en Valencia. ¿Esto es un partido político? No es un partido político, no lo es. ¿Vamos a ir a las urnas? Si estos objetivos no son asumidos por aquellos que pueden asumirlos ahora con la capacidad de cambiar las cosas, sí, iremos a las urnas. Te lo digo así de claro.
Querido, votaré no a la secesión de Cataluña. Tu libro en las librerías, Ediciones B. Que usted lo venda bien.
Muchas
que usted
gracias.
Lo explique bien. Que usted lo escriba bien en las sucesivas columnas que publica tanto en ABC Cataluña como en Libertad Digital.
ABC Cataluña, no, en ABC.
Perdón, tanto en ABC como en Libertad Digital.
Sí.
Y lo dicho, que seguimos en la misma onda.
Claro que sí.
Un abrazo fuerte, Juan Carlos.
Un abrazo fuerte, Mario.
Hasta ahora.